Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Programa 4735, hoy 9 de junio del 2021. 783, onda media, aplicaciones de móvil, también internet. En el control de sonido, nuestro compañero Marc Peirés. Antes de nada, pedirle disculpas a los oyentes, y a, bueno, más que a los oyentes en sí, de que están en directo, a los o escuchan el programa en directo, a los que habitualmente lo hacen bajándose el post, escuchándolo mucho más tarde, por la noche, mientras duermen, mientras descansan, mientras trabajan, o al día siguiente por la mañana, porque ayer tuvimos un pequeño problema técnico y no pudimos colgar el programa a la hora que normalmente lo hago, que son las 8 de la tarde. Así que de verdad pido disculpas, lo hemos hecho esta mañana. A través de Twitter ya saben que lo pongo siempre, aunque algunos van directos a la página de COPE Barcelona, pero para ciertas personas es mucho más fácil ir a la cuenta de Twitter de Tiempo de Español o de Aro Javier 61 y ahí tranquilamente clican el enlace y sale el programa. Así que, de verdad, disculpas a todas aquellas personas que de alguna u otra manera ayer se sintieron un poco huérfanos, huérfanas de no poder escuchar el programa, que no digo que sea el mejor programa del mundo ni el de ayer fuera el programón del año, pero sí que es verdad que me supo mal porque hablamos de la palabra miedo, de ese miedo a la verdad, que mucha gente, bueno, pues tiene ese punto de no ser capaz de decir la verdad. Y no hablo en la vida, ¿eh? Les hablé ayer del tema del español y me sigo remitiendo al tema del español. Todos tenemos miedos, todos, en todos los aspectos de la vida. Algunos más, algunos menos. Algunos podemos exteriorizarlos, otros los callamos, pero en el tema de la información del español, el no decir la verdad a mí me parece que es un grave error y que provoca monstruos, bastantes monstruos. Pero bueno, quien lo quiera escuchar a partir de bueno esta tarde-noche, si quiere escuchar dos programas, pues podrá escuchar dos programas, el de ayer y el de hoy. Pero repito que les pido miles de disculpas por no haber podido colgar ayer el programa, por ese problema técnico que tuvimos. Hoy dentro de, bueno, sobre menos 20 más o menos, hablaremos en el especial de la Fundación con David Tolo, que es una de las personas importantes en la Fundación, en el tema de lo que es lo que está siendo también la exposición Camí del Centenari y también el Tour RCD. Hace un par de años estuvo aquí, digo un par de años seguro, porque desde hace año y pico no viene nadie a los estudios de Tiempo de Español, no viene ningún invitado, ni ningún tertuliano por el tema protocolo, etcétera, etcétera. Espero y deseo que a partir de la próxima temporada, a partir de agosto-septiembre, ya podamos incorporar la normalidad a Tiempo de Español. No es una cosa mía. Yo veo otros programas de radio donde van 5, 6, 7 personas con mascarilla, sin mascarilla. Pero miren, yo no dependo solo de Tiempo de Español. Quiero decir que Tiempo de Español no es algo como un alien que aparece y desaparece, sino que dependemos de una normativa, de un protocolo, de toda una cadena. Y de momento en Barcelona el protocolo es ese. Y guste o no me guste, esto es lo que hay. Ayer hablaba, por ejemplo, el lunes con Jorge Larena y me decía que él notaba la diferencia. Yo también lo noto, la diferencia entre estar en el programa en directo aquí que por teléfono. Es totalmente distinto, no nos engañemos. El vernos, el tocarnos, el mirarnos y decir, oye, pues, ojo que va publicidad, calla, no sé qué, o vamos por otro lado, con guiños y todo esto, pues no se puede hacer por teléfono. Por teléfono queda como a veces mucho más cortante, uno no sabe si se tiene que enrollar más, se tiene que enrollar menos. Aquí lo veo a Jorge Larena, por ejemplo, a mi izquierda, y le hago así con los dedos de cortar, o a Arnau, o a los senadores, o a Ferran Granell, o a Xavi López, a Isidre Espiga, los que vienen aquí habitualmente. Espero repito y deseo que todo vuelva a la normalidad en la próxima temporada, que es la 22 de tiempo de español y la 29 ya de la retransmisión de los partidos. Así que rezaremos para que todo vaya bien, que estemos el 80-90% ya todos vacunados y ya el tema del COVID, la pandemia, empiece a ser un poquito más historia, que desgraciadamente nos ha afectado muchísimo, no solo a nivel físico, a muchas personas, porque desgraciadamente han fallecido, familiares, amigos, también a nivel psicológico, porque ha dejado una huella también de ansiedad en muchas personas. Y es difícil a veces, pues convivir con todo ello, porque no todo el mundo es igual, no todo el mundo es igual. Y hay que entenderlo, hay que entenderlo. Y no tengo que hacer ninguna reflexión más sobre este asunto. Yo intento entender a las personas, aunque algunos no lo crean. Soy bastante tolerante, pero bastante tolerante. Las 6:00 p.m, 7 minutos. Antes de nada, bueno, vamos a hacer una pausa y nos tomamos una estrella a la salud de dos internacionales absolutos. Así, tal y como suena. Dos internacionales absolutos. Uno de ellos, Javi Puado, marcó un gol ayer contra Lituania. Dos fotos más estarán en la galería de la sala de prensa o del auditorium Juan Segura Palomares. Las fotos de Javi Puado y de Óscar Gil.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970. 50 años en familia.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Antes de tomarnos nuestra primera estrella, me gustaría recomendarles algo muy, muy interesante que nos trae y que nos aporta, como siempre, Miró. Ya saben que va a empezar la Eurocopa este próximo viernes y que si quieres ver la Eurocopa gracias a Miró, te compras una tele, la que más te guste, porque ellos te la instalan. Primero te la llevan y te la instalan en casa. Así que consulta en todos los establecimientos de Miró y en esos 50 años vendiendo los electrodomésticos de tu vida. Si quieres ver la mejor Eurocopa del 2021, lo tienes que hacer siempre con Miró. Televisiones de todas las marcas, de todas las pulgadas y la que a ti más te gustaría tener para ver la Eurocopa y de paso ya te la dejas, por supuesto, para ver los Juegos Olímpicos y luego la próxima Liga en Primera División, gracias como siempre a Miró. Te la llevan a casa y te la instalan, que no todo el mundo lo hace. Ahora sí, nos tomamos nuestra primera estrella, con Estrella Damm la cerveza desde el Mediterráneo, y lo vamos a hacer a la salud de estos dos nuevos internacionales de la selección española, que por el azar de la vida, por el COVID, miren por dónde, se han convertido en los dos internacionales. Desde hacía muchos, muchos años que no teníamos internacionales en el español. El último creo que fue Mario Hermoso. Y repito, el azar, debido al COVID, hizo que Javi Puado y Óscar Gil ayer se convirtieran en nuevos internacionales de la selección absoluta, porque el partido España-Lituania cuenta como partido de la absoluta, no como partido de la sub-21. Así que felicidades a Óscar Gil y a Javi Puado, que es un poco el objeto del deseo del club para la renovación. Y es uno de los temas que ayer hablamos y que vamos a comentar también en el día de hoy, con todo lo que es la planificación de la plantilla después de leer lo que ha comentado el director deportivo en un medio de comunicación, que es el diario AS, ya lo saben. Yo cito la fuente como siempre. En una entrevista que salió una parte ayer, otra parte hoy, y que a mí me deja muchas dudas, aunque alguno puede pensar. Todo lo que dice Rufete te deja dudas. Hombre, todo no, pero casi todo sí. Así que nos tomamos esa estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, a la salud de los dos nuevos internacionales absolutos, que uno de ellos se ha quedado, por si acaso, y que yo no descarto que pueda ir a la Eurocopa, como es Javi Puado. Javi Puado y Óscar Gil ayer debutaron con la absoluta, y a la salud de ellos nos tomamos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español. Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en tiempo de español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
De la tarde, 13 minutos, esta sintonía que nos lleva de vacaciones a Ferran Vacacional, esa nueva unidad de negocios de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ferran Vacacional, que te ofrece casas rurales y alojamientos para disfrutar de unas vacaciones en familia, en un entorno natural, en la montaña o junto al mar. Ferran Vacacional tiene la mejor oferta para tu descanso. Ferran Vacacional posee alojamientos en entornos únicos, con los mejores servicios para desconectar de la gran ciudad. Una oferta de calidad con la garantía del Grupo Ferran, con 45 años de experiencia inmobiliaria. Teléfono para información y reservas de esta nueva unidad de negocio. Lo digo por si quieres irte de vacaciones y estar tranquilo, sin aglomeraciones. Busca ese lugar idílico en Ferran Vacacional llamando al 93-648-00, 93-648-00 o al 650-838-112, 650-838-112. Ferran Vacacional, para disfrutar de unas vacaciones inolvidables. 6:15. Vamos a analizar, dentro de nuestras posibilidades en relación a todo lo que ha comentado el director deportivo, de cómo está configurada la plantilla de cara a la próxima temporada. Estamos ya, pues, a menos de un mes para que el equipo empiece a pasar las pertinentes revisiones médicas. Yo creo que con un poco de suerte, no sé si, bueno, en julio no creo, pero es posible que julio, agosto, la gran mayoría de jugadores ya estén vacunados por edad, porque si ahora se está a partir de 40, yo creo que dentro de, cuando esté casi todo de 40 vacunado, pues empezaremos, yo tengo la sensación, que a partir ya de 15 años hacia 40 ya se podrán vacunar, entonces es posible que, como le toca a la gran mayoría de jugadores, pues la liga decida comprar vacunas y repartirlas entre los futbolistas de primera, segunda división, la Liga Santander y la Liga Smartbank. A partir de segunda B ya saben que pertenece todo, bueno, no segunda B, es la primera federativa, a la Real Federación Española de Fútbol. Por cierto, que al final la selección se va a vacunar. Alguno puede pensar que que es un agravio comparativo. Creo que me parece lógico que se vacune la selección, igual que han hecho otros países, igual que todos los atletas que vayan a los Juegos Olímpicos de Tokio tienen que estar vacunados. Es una obligación por parte del Comité Olímpico Internacional. Por lo tanto, no me parece tampoco tan descabellado. Y no soy yo, en ese sentido, dudoso con el tema de la selección o no, pero yo considero que si vas a una Eurocopa o un Mundial, creo que está bien que se vacunen y ya está. Es una opinión, repito, personal, no es una opinión de Tiempo de Español, es una opinión personal. Bueno, vamos con esa lectura que podemos hacer de trasladar lo que ha dicho, bueno, hubiera dicho una palabra que no es correcta, trasladar lo que ha dicho el director deportivo en un periódico aquí a Tiempo de Español, a la radio, en palabras mías, y hablaba de esa planificación de cara a la próxima temporada. Hay cosas del director deportivo que no entiendo. No entiendo el que se piense que él es un poco el, iba a decir Dios, no, la palabra no es correcta tampoco, la de Dios, que sin él llegaría al caos. O sea, si no fuera por él, hubiéramos estado en un caos absoluto la pasada temporada cuando bajamos a segunda división. A mí esas palabras que dijo también en el programa de Español Insight en Sports 3, me parecieron un poco duras. Duras en el sentido de un egocentrismo absoluto. Porque si él se hubiera ido, el director general José María Durán hubiera nombrado a otra persona y esa persona hubiera ejecutado de una u otra manera lo que se tenía que hacer. Que era fácil. Era fácil porque nadie se podía ir. Y nadie se podía ir porque nadie tenía ofertas. Porque la situación económica de los clubes era muy difícil. Y hablo sobre todo de los equipos que bajábamos a segunda división. Que los jugadores se tuvieron que rebajar el salario. Estaba clarísimo. Luego te llegan leyendas urbanas que no es verdad, que alguno no se lo bajó. Miren, yo he de creer en lo que a mí me han dicho y lo que el club también ha transmitido, que es verdad que una serie de jugadores por contrato, si bajábamos a segunda, que eran Raúl de Tomás, Embarba y Cabrera, se bajaban el contrato, que, ojo, un 50%, no un 30%, un 50%, que Diego López se bajó el contrato un 80%, y que David y Darder también se lo bajaron entre un 50% y un 30%, que luego lo iban a recuperar todos, excepto Diego López, que ha renovado después de jugar 30 partidos y que se le dobla el contrato o la ficha. No era tan difícil, porque estaba claro que el que se quisiera ir lo tenía fácil. Trae una oferta y si nos interesa te vas. El único que se fue, la única venta clara, fue la de Roca. Y se fue al Bayern. Fíjense, no se fue al Elche, se fue al Bayern. Para jugar o no jugar, eso es otro problema y es otra historia. Así que, sin él el caos, no. A lo mejor sin él hubiéramos visto la luz. Pero tampoco lo sabemos, por lo tanto, no voy a entrar en esos temas, pero yo nunca voy a decir que si yo me voy de Tiempo de Español, el Español queda en caos. La información del Español ya no será la misma, ¿no? La información del Español será igual, o mejor, en otros medios de comunicación. Sí que es verdad que ustedes se perderán un programa totalmente distinto, con una libertad diferente, con la oportunidad de opinar, de llamar, sin que nadie les diga lo que tienen que decir, de manera libre, y bueno, y una persona, bueno, que está un poco loca y ya está, que tiene sus manías, sus rarezas y como mínimo con principios. Pero decir que la información del español ya no sería la misma, no. Eso nunca, es que nunca lo podría decir y me parecería de verdad muy egocéntrico poder hacerlo. Entonces, que sin él el caos, bueno, pues allá cada uno con su conciencia. De verdad, ¿eh? No quiero que piensen que todo lo que dice el director deportivo lo voy a criticar. No. Pero hay cosas que son, por lo menos no las entiendo, y como no las entiendo, las comparto con ustedes. Y no hablo ya de si cesión, de cese, de dimisión. No, porque esto ya está claro. Está claro que esta temporada, el inicio de la temporada, toda la planificación la van a llevar el director deportivo con su grupo de trabajo, consultarán con el entrenador y cuando ya esté casi todo, casi fichado un jugador, todo eso pasa cuando se habla del tema económico con el director general, con José María Durán y con el presidente Chen, que es el que tiene siempre la última palabra. Así que en los temas deportivos va a ser Rufete quien lo lleve, guste o no guste. Hablaba en esa entrevista del tema de la portería. Él ha dicho que en la portería ya está. Que Diego López y Oyer serán los dos porteros de la próxima temporada. Aquí hemos valorado, hemos analizado todos estos temas con oyentes, con tertulianos. Y todos estamos de acuerdo que no podemos tener estos dos porteros. Hay gente que entiende que haya renovado Diego. Hay otros que no entienden por qué ha renovado Diego López ya con 40-41 años. Que hay que buscar otro portero. Porque Oyer, en 2 años casi, en año y pico, en temporada y pico, ha jugado muy poco. Pero claro, ha jugado poco porque o Diego está muy bien, aunque el año pasado no estuvo bien, pero seguía jugando Diego López, lo ponía Rufete, lo ponía Machín, lo ponía Gallego, lo ponía también Abelardo. Y este año hay que reconocer que Diego en general ha hecho una muy buena temporada y los oyentes lo han reconocido. El jugador más sólido y seguro de Rombus de este año ha sido Diego López. Yo no voy a decir que Diego López no haya merecido renovar, todo lo contrario. Diego López, por contrato, si jugaba 30 partidos, renovaba. Diego López ha renovado. El problema que yo veo es en el segundo portero. Oyer es un fichaje de Rufete. Todos pensábamos que Oyer iba a ser titular este año. Que iba a jugar más, y Diego López iba a tener un papel más secundario. Pues nos equivocamos todos. Porque Diego López ha vuelto a ser titular. Oyer, entre lo poco que jugó, las lesiones, pues creo que han sido 5 partidos en total. Es un bagaje bien, bien pobre. Oyer acaba el año que viene. Si queremos mantener a Oyer este año simplemente porque le queda un año de contrato y su ficha tampoco es tan elevada y ya está bien así, lo puedo entender. ¿Que no nos queremos gastar 1 euro en la portería? También lo puedo entender. Pero entonces, ¿qué hacemos con 2 porteros como son Joan García y Fortuño? Son 2 porteros que teóricamente tienen, digamos, futuro. Sobre todo Joan García, yo le veo más futuro a Joan García que a Fortuño, pero la mala suerte de Joan García es que se suele lesionar. Y además tuvo una doble lesión grave. Claro, estos 2 porteros se van a encontrar que el año que viene van a seguir siendo terceros porteros, que no van a jugar, y uno de los 2 va a ser el titular en el filial, un filial que va a jugar en tercera división. No va a jugar en la primera federativa, va a jugar en la segunda federativa. Es decir, va a jugar en el campo del Hércules y en el campo del Sardañola, si es que se juntan en el grupo. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Que el portero del filial tiene que jugar. No puede estar yendo con el primer equipo de viaje y no jugar y tener que recurrir al portero del juvenil. Uno de los 2, Joan García o Fortuño tienen que marcharse cedidos. Y jugar partidos, si se confía más en Joan García, pues que se vaya Joan García. Que se vaya un segunda B, pero que no juegue en tercera división. Porque en tercera división, lo siento, pero no. Creo que se haría más portero jugando en otra categoría. Y Fortuño, que sea el portero del filial, es una posibilidad. Ya veremos cómo acaba todo esto, porque tampoco sabemos lo del filial. ¿Qué va a pasar con el filial? ¿Qué jugadores se van a quedar? ¿Qué jugadores no se van a quedar? Oficialmente, Ferran no se ha ido a los otros. Ayer ya le tachaban de Judas. Habría que preguntarse por qué tantos se van, pero ya no solo al Barcelona, sino a otros equipos. ¿Por qué no hay ese sentimiento de pertenencia? Como siempre dice Rufete, tenemos que tener un sentimiento de pertenencia. A lo mejor es que esa forma de generar el sentimiento de pertenencia no es el bueno. Y debemos cambiar en algo. Es que no siempre los demás tienen la culpa. Repito, no siempre los demás tienen la culpa. A veces la tenemos nosotros. Y yo me incluyo. Vamos con los laterales. Tenemos tres. Óscar Gil, internacional ya absoluto, aunque sea por el COVID. Miguelón, que veremos cómo sale de la lesión. Y Víctor Gómez. La idea del director deportivo es de quedarse con Óscar Gil y con Miguelón. El año pasado hubo alguien que dijo que Vicente Moreno no quería a Víctor Gómez. Eso es mentira. Vicente Moreno nunca dijo que Víctor Gómez no se quedara en el Español, que él no lo quería. Eso viene más de arriba. Viene de la dirección deportiva, que fue quien decidió que Víctor Gómez no se quedara. ¿Los motivos? Yo sé algunos, pero no, como no puedo demostrarlo, si un día su representante los quiere explicar o el propio Víctor Gómez, que los explique. Pero Vicente Moreno nunca dijo que no quería a Víctor Gómez, que quería verlo en pretemporada. Al final se decide que Óscar Gil y Miguelón sean los dos jugadores del primer equipo y Víctor Gómez se va cedido al Mirandés. Víctor Gómez ha sido el mejor lateral derecho, para mí, de la liga. El mejor. Por encima de gente con nombre. Víctor ha mantenido casi la defensa del Mirandés. Atacaba, defendía. Creo que está capacitado para volver al primer equipo. Que no lo quiera la dirección deportiva, está claro que no lo quiere, porque ya está filtrando que si hay ofertas, que se van a quedar con los dos que hay, que hay que verlo en pretemporada, pero bueno, hay que buscar una salida. Error. Para mí es un error. Pero, como siempre les digo, yo no soy el director deportivo. Tema de los centrales. Tenemos cuatro centrales. Bueno, cinco. David López, Calero, Cabrera, Lluís y Ricard Puyol. Jugador del filial que, por contrato, tiene ya ficha del primer equipo. Otra cosa es que lleve dorsal del filial, pero ficha del primer equipo. Con estos cinco centrales en primera división no hacemos nada. Lo siento, pero no hacemos nada. Estaría bien poder vender o a Calero o a Cabrera y fichar un central que tenga la suficiente capacidad defensiva, pero no solo para despejar, sino también para enviar y pasar. A ver, David es un jugador al que yo quiero muchísimo, le tengo un aprecio especial, para mí es el jugador del primer equipo que más cariño le tengo, pero también entiendo que él hizo un esfuerzo el año pasado, que empieza a tener una edad y que necesita complementos. Él no puede ser el titular indiscutible 90 minutos porque no aguanta David los 90 minutos ya. Y esto se ha visto este año. Es un jugador al que yo me quedaría. Pero creo que Calero o Cabrera no pueden seguir. Y Lluís tampoco. Lluís no puede seguir en el Español porque lleva 7 años que si subo, que si bajo, que si me quedo. A mí Lluís, la verdad es que ha tenido 2-3 partidos buenos, pero no lo veo. No lo veo. Por supuesto que, bueno, y Ricard Puyol creo que se tiene que ir cedido. Está claro. Es que hacer un contrato para que estés en el primer equipo porque lo pone en el contrato, a mí me parece que no es lo lógico. Por eso les digo que alguno se llena la boca diciendo que no puede ser que haya jugadores que tengan que subir porque sí por contrato y resulta que luego hacen ellos los mismos contratos. Es que no me parece lógico todo esto. También podrán decir, es que este contrato viene de la época Perarnau. Claro, es que a Perarnau le van a cargar todos los muertos sabidos y por haber. Creo que hace falta, como mínimo, un central. Como mínimo un central. Yo me quedaría a David, a Cabrera, vendía a Calero, Lluís y Ricard Puyol fuera. Esa es mi opinión. Y traería uno o dos centrales. Lateral zurdo. Todo apunta que el club tiene la intención de poner, o ya ha puesto medio en venta, a Pedrosa. Que es la venta de este año, tiene que ser Pedrosa. ¿Y con qué nos quedamos? ¿Nos quedamos con Didac? ¿Didac está para jugar ya en primera división? No lo sé. Es que no lo sé. A mí me parece que la lógica, bueno, ya no me pareció lógico la renovación de 2 años de Didac en la pasada temporada, y aquí lo dijimos y se ha demostrado este año que no, y estamos hablando de segunda división, no estamos hablando de primera división. Es que los años pasan para todos, incluido para mí, o incluso para mí. También los años me pesan, pero es que yo no tengo que hacer un esfuerzo físico. Y cuando lo hago porque corro, porque me encanta correr, corro desde los 14 años, yo no corro igual que cuando tenía 20, ni 28, ni 30, y mi nivel de exigencia no es el de un profesional. Y por lo tanto, el nivel de exigencia de la segunda no es el mismo que en la primera. Y en primera hay más calidad que en segunda división, aunque la segunda sea muy dura. Pero la primera hay mucha más calidad. Y nos hace falta otro lateral zurdo. Les digo un nombre de un lateral zurdo y que además lo he comentado aquí, que me parece que es un jugador joven y que creo que tiene calidad. El problema es saber las condiciones, etcétera, etcétera, de este jugador. Yo si fuera Rufete, traería a Fran García, jugador del Rayo Vallecano. Es un jugador que pertenece al Castilla, que ha acabado contrato con el Rayo Vallecano, porque era un año de cesión, y por lo tanto, creo que es un jugador que nos vendría de maravilla para la banda izquierda, porque ataca y defiende. Pero yo no sé por dónde van los tiros. Sinceramente, no sé por dónde van los tiros. Así que no sé qué decirles en ese sentido. Para mí, repito, hace falta otro lateral zurdo. Didac, creo que deberíamos rescindir el contrato con Didac, cosa que no sé si se va a hacer o no, y traer a un lateral zurdo con Pedrosa. Pedrosa y Fran García me parecen dos buenos laterales para estar en primera división. Luego hay un jugador que es lateral central, que creo que a mí me parece, claro, yo les estoy dando mi opinión, ¿eh? Creo que es un jugador que nos iría muy bien por esa dualidad, que es un jugador del Leganés, que es Javi Hernández y que tiene contratos, ¿verdad?, hasta el año 24 con el Leganés, pero ha bajado de categoría. También viene del Madrid-Castilla, aunque hace ya unas temporadas que está en el Leganés. Es un jugador muy joven también, tiene 23 años y creo que es un jugador y un futbolista que nos iría de maravilla para central y también de lateral. Y no es caro, y no es caro. Y el Leganés, desgraciadamente, no ha subido a primera división. Las 6:36, hacemos una pausa, nos vamos con el centro del campo, los delanteros. Y hoy, como cada miércoles, hoy en especial hablaremos de la fundación.
Especias sí, conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Seis y 37, antes de ir con el centro del campo, que está ahí un poco cojo, nos vamos a Boquet La Boquería. En Boquet La Boquería vas a encontrar, como siempre, la mejor calidad en todos los productos. También Boquet La Boquería, o Boquet, está en la Illa. Y ahí, por supuesto, tienes un restaurante increíble como en La Boquería, donde tienes también ese gran restaurante y esa gran carnicería de Boquet La Boquería. www.boquet.es. Desde 1930. Mañana, por cierto, tenemos la partida de despedida en Boquet La Boquería. Calidad, clase, Boquet La Boquería. Abierta de lunes a sábado, tanto en La Boquería como en La Illa. Boquet La Boquería, desde 1930, la mejor clase, la mejor calidad en todos los productos. De verdad, productos de primera calidad. De primeras marcas siempre en Boquet La Boquería, tanto en la carnicería como en el restaurante. 6:38. Tengo que ir un poco más rápido porque si no se nos va a ir el tiempo y tenemos la entrevista con David Tolo, que es una de las personas que más sabe del Tour RCD y de esa exposición que está a punto de finalizar, y queríamos que nos hiciera un balance de esa exposición Camí del Centenari. Tema al centro del campo, hay 5 jugadores: Darder, Keidibare, Fran Mérida, Paul Lozano, Melendo. Para mí hay 3 que sirven: Darder, Keidibare, Melendo, aunque Melendo este año debería dar ese último paso y decir, oye, aquí estoy yo. Creo que Paul Lozano se tiene que marchar cedido y a Fran Mérida le queda un año, se va a quedar. El club no ha ejercido la opción de el tercer año, por lo tanto reconoce que se ha equivocado con Fran Mérida, error de Rufete en el fichaje, y si lo puedes, bueno, pues ceder un año y traerte dos centrocampistas, pues mucho mejor. Creo que nos hacen falta 2 centrocampistas para el año que viene, y a mí me encantaría un jugador que fue del Español y que está haciendo unas temporadas increíbles, que se llama Paul Young. Yo lo dije hace un año y ahí quedó todo. No sé si lo han mirado o no lo han mirado, pero es un jugador que está loco por volver al Real Club Deportivo Español. Y es un muy buen jugador que nos daría un trabajo físico muy importante también en el centro del campo. Vamos con los delanteros. Tenemos 3, 6, 9 delanteros. Raúl de Tomás, Puado, Di Mata, Melamed, Buley, Vargas, Moja, Embarba y Vadillo. Moja vuelve cedido, tal y como viene creo que se va a volver a ir. A Vadillo se le está buscando equipo, Nos gastamos 2 millones para un jugador que lo vamos a volver a ceder porque aquí no ha triunfado. Yo puedo tener hasta mis dudas de decir, ¿Vadillo jugaría mejor en primera que en segunda? No lo sé. Pero un jugador que se va al Celta, que hace la pretemporada y antes de empezar la temporada se vuelve a segunda división o va a segunda división y que en segunda no juega nada, claro, ahí te genera las dudas. Estamos hablando ya de Moja y Vadillo. Buley. Claro, Buley está marcando en China contra países que no los conoce nadie. Bueno, a Guam y, bueno, Filipinas sí que los conoce, sí que conocemos Filipinas. Pero, hombre, que está haciendo partidazos Buley y marca goles contra selecciones que son de las últimas del ranking, pues a mí no me sirve. A mí lo que me ha demostrado Buley es que el año pasado estuvo mal y que este año en segunda no ha estado bien. ¿Que es un jugador comprometido, que lucha, se entrega y trabaja siempre? Sí. Pero en primera necesitamos ya algo más. No podemos creer en el romanticismo. El romanticismo es para otras cosas. No para jugar en primera división y para ser profesionales. A que le duela, miren, yo de verdad que lo siento. Pero estoy valorando lo que he visto en los últimos años de estos jugadores. No estoy porque este me cae bien o este me cae mal. Porque no. Esta no es la situación. ¿Queremos un equipo competitivo? Pues vamos a crear un equipo competitivo. ¿O nos tenemos que quedar con nombres porque sí? Que son la gran mayoría, el 80%, 90% de los que nos bajaron. Pues no. Para mí Buley no es un jugador ya para primera. Vargas. Bueno, vamos a ver si este año es la última oportunidad para Vargas. La última. Porque, bueno, me llegó ahí una información de que Aguirre lo quiere para el Monterrey, en México. Si pagan, es posible que se pueda ir. Vamos a esperar. Nos quedan, teóricamente, los puntales, que son Raúl de Tomás, Puado, que es otra historia, si renueva o no renueva, Di Mata, que para mí es el tercer cuarto delantero, Melamed, lo meto como delantero, aunque puede jugar también en el centro del campo, aunque para mí es un media punta, que yo Melamed para mí es un jugador imprescindible de cara al año que viene, y Adrián Embarba, que es un jugador que, es verdad, ha sido el jugador que más asistencias ha dado, porque centra muy bien, eso es cierto, pero a mí Embarba, comparado con el Embarba que yo conocí en el Rayo Vallecano, no es el Embarba. Para mí no es el Embarba. Y el tema Raúl de Tomás. ¿Se quiere quedar? Bien. ¿Podemos asumir su ficha? Bien. Pues que se quede. Porque es un jugador muy bueno. Pero si te viene una oferta de 40 kilos y te ahorras la ficha, pues ya sabes qué tienes que hacer. Pasaporte y el pasaporte verde. Las dos cosas. Porque con uno de los dos no te vas a ningún lado, hombre. Hablo si te vas fuera, sobre todo si te vas a Inglaterra. Así que creo, y con esto acabo, mientras vamos llamando a David Tolo, que es necesario un portero, un lateral derecho, un lateral zurdo, dos centrales, dos centrocampistas y un extremo y un delantero. Por lo menos entre 8 y 9 jugadores tienen que mejorar la plantilla. Si no es así, veremos lo que nos queda. Pero hay que saber competir. Y tenemos que salir a competir. Eso es lo más importante. 6:45. ¿Está? ¿No está? Si no está, está. Está David Tolo. Así que tenemos unos 15 minutos para hablar de el Tour RCD, cómo va a funcionar a partir de ahora. Y también del la exposición Camí del Centenari, que finaliza pasado mañana viernes. 6:45, una pausa y nos vamos con el especial de la Fundación.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
6:46, saludamos a David Tolo. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, agradecerte estos minutos aquí en tiempo de español. Quería hablar de dos temas, de la exposición Camita al Centenari y también que me expliques un poco cómo va a funcionar con todo esto de los cambios, del Prosicat, etcétera, etcétera, todo el tema del Tour RCD. Si te parece, hablamos primero de la exposición de Camita al Centenari, que finaliza el viernes. Recuerden que estaba en el Centro Cívico Pera Pruna, en la calle Ganduxer 130, y que ha sido todo un éxito, que los horarios, por si alguno quiere ir aún mañana y pasado, es de 9:30 a 1 y de 4 a 8. ¿Cuál es un poco el balance que puedes hacer, David, de esta exposición?
Bueno, en principio el viernes nos van a dar el número definitivo, pero han sido muchos los pocos. Claro, los pericos y gente del barrio que se han querido acercar a la exposición y que creemos que ha gustado mucho.
¿Qué es lo que más puedes destacar de esta exposición?
Bueno, la exposición sobre todo es una... La hemos planteado, como dice el título de la exposición, es Camino al Centenari, es como una preparatoria a lo que sea el Centenario de Sarrià, de acuerdo, que se producirá el 2023. Entonces, hemos querido hacer una exposición con la sala que nos cedió en el Centro Cívico Pera Pruna el Ayuntamiento del Distrito de Cornellà y de Sarrià.
Sarrià Sant Gervasi, ¿no es?
De Sarrià Sant Gervasi, exactamente. Nos quiso hacer una sala donde hemos podido exponer una serie de cuadros, una serie de objetos que recuerdan esos 74 años que pasamos en el Templo Blanquiazul.
Yo creo, David, que vamos a, en el 23, se nos va a juntar todo ahí. Espero que ya podamos celebrar lo que no celebramos en el 2000, en el, bueno, 2020, 2021, no sé si en el 22 aún podremos, pero creo que va a ser como una celebración multitudinaria, ¿no?, lo del 2023.
Sí, porque ya vamos a poder hacer algo bastante más grande que recuerde todo lo que fue Sarrià y lo importante que fue para este club durante, especialmente, más de 30 años. Entonces, nuestra intención es poder hacer algo grande para el españolismo y que sea recordado, y que además pueda ser recordado por los años venideros.
Claro, y que se pueda hacer de verdad, con la participación de la afición, que es lo más importante, que desgraciadamente en este último año y pico pues no ha podido, digamos, divertirse, celebrar, participar, ser un poco algo más que elementos pasivos que veían pero que no tomaban partido.
Exactamente. Sobre todo el hecho de no poder, que las restricciones no nos hayan podido permitir celebrar esta exposición antes y con más público. Al final también las restricciones impiden que haya un máximo de personas dentro del sitio, y bueno, es como lo que después comentaremos con el tour, que nos han impedido mucho dar el servicio a la afición.
Bueno, ya que comentas el tema del tour, David, ¿cómo queda a partir de ahora? ¿Cuál es un poco la situación en la que podemos vivir este Tour RCD con todas las restricciones? Aunque, bueno, ya son un poco más laxas, pero sí que es verdad que ha habido momentos que no se podía ir, está claro. Y ahora, a fecha de hoy, ¿en qué condiciones se puede ir?
Bueno, ahora, al haber acabado la temporada, podemos ya disfrutar de toda la visita por el estadio, de martes a viernes a las 4:30 y los sábados a las 12:30, con una única restricción del 70% de aforo. De todas maneras, el aforo máximo que tenemos es de 50 personas, con lo cual se quedaría en 35. Y a día de hoy hay espacio más que suficiente para que todos los aficionados del Español puedan venirse a visitar un campo que llevan más de un año sin poder pisar.
Supongo que muchos de ellos, cuando han ido, han mirado a la grada, dónde está su asiento, si sigue su asiento allí, y alguno ha debido tener la tentación de decir, me voy para allí, que no me vean, me escapo un momento y me siento, ¿no? Porque debe ser emocionante el poder volver otra vez al estadio, ver el campo, ver tu asiento, y después de tanto tiempo.
Eso por una parte, y por otra parte el sentimiento que algunos de los que han visitado estos días el RC Stadium nos han dicho de que al final toda la pandemia ha hecho que la estadía del equipo en segunda haya sido como una pesadilla, que esperan que cuando vuelvan al campo el equipo de nuevo esté en primera.
Si es que la realidad es esta, la última vez que vimos al equipo como socios en el campo fue en primera, el día 1 de marzo, en ese partido contra el Atlético de Madrid, en marzo del 2020, y van a volver, ojalá, por lo menos una parte, no todos, pero sí una parte, la segunda quincena de agosto, no sé si será el 14-15, nos tocará en casa o fuera de casa, es igual, pero que es posible que a finales de agosto, después de año y medio, volvamos otra vez al estadio, una parte, y digan, es que seguimos en primera.
Exactamente. Y al final, lo que digo, habrá sido como esa pesadilla de la que se habrán despertado y esperamos que el máximo número de gente posible ya pueda disfrutar del primer partido. Pero esto ya será siempre en función de la normativa que imponga tanto gobierno como las autoridades.
Claro, y lo que determine también el tema del Prosicat, es decir, aquí hay un poco de todo, ¿no? Prosicat, por parte del Guber, CSD, Sanidad, la Liga. Decía Tebas que él creía que 70-80%, nuestro director general confiaba en un 100%, yo creo que era demasiado optimista José María Durán, pero me conformaría con un 70-80% de posibles socios que puedan ir al estadio, claro. Tampoco podemos saber cuál es el máximo, porque puede ser 70-80% del aforo, pero con un máximo.
De todas maneras, el club ha preparado desde el principio toda una operativa para que todas las casuísticas ya estén contempladas.
Bueno, pero habrá que esperar. Es decir, ahora podemos ser muy, muy optimistas, pero hasta que no llegue el mes de agosto no lo sabemos. Me gustaría también, David, aprovechando que estás en directo de la Sintonía de Tiempo de Español, como un poco como representante hoy de la Fundación, ¿tenéis algo más previsto? Porque está el tema del libro también. ¿Cómo lleváis lo del libro?
A ver, el libro, mira, me pillas además con los últimos retoques para poder ya trabajarlo con la editorial. Y la intención es presentarlo antes del fin del 120 aniversario, que sería el 28 de octubre de este año. Con lo cual, queremos que el último gran acto de este 120 aniversario sea la presentación del libro.
Y ojalá con público también, aunque sea que siempre estamos hablando de lo mismo, pero es que es la realidad, ¿no? El poderlo hacer, sí, ojalá al margen de un acto para medios de comunicación más íntimo, pues que en donde tenemos la estatua de la afición, ahí pueda ir también aficionados, simpatizantes, socios, en esa presentación de este libro, y también recordando el 120 aniversario, que no lo pudimos celebrar.
Exactamente, pero sobre todo lo que pretendemos que sea una presentación a la altura de las circunstancias y ya pudiendo celebrar prácticamente con normalidad la presentación de este libro.
Sí, que tenéis un plan A, un plan B, un plan C, por si acaso, ¿no? Por todo lo que pueda haber.
Estamos contemplando las diferentes opciones, pero en esto, desgraciadamente, no somos nosotros quien va a elegir si es la A, la B o la C.
Ya, pero bueno, mientras la tengáis prevista, oye, mira, la B, pues se va a hacer esto, la A, se va a hacer esto. Yo creo que la previsión es importante, y como decías también en el tema del club, desde hace ya mucho tiempo, para la posible asistencia de socios, abonados en el estadio. El Español es uno de los pioneros que tiene un protocolo, yo creo que muy bueno, y que espero que, bueno, pues se pueda cumplir de alguna u otra manera, porque hemos sido los pioneros en decir, mira, si puede haber público, mira, se puede hacer así, de esta manera, y lo presentamos. Y creo que vamos muy delante de otros equipos que están como que no saben lo que van a hacer.
Sí, yo creo que, como te comentaba antes, creo que estaremos absolutamente preparados para el momento.
David, un placer como siempre. Felicidades a la Fundación por el trabajo que hace, por la gente del, no solo por el club, sino también, por supuesto, por la afición del Español. Y suerte en el Tour y también en ese libro que estáis trabajando desde hace mucho tiempo, que va a ser un éxito.
Muchas gracias. Y bueno, solo recordar a toda la gente del Español, a todos los oyentes, que el Tour, como comentábamos antes, está abierto, que podrán visitar todas las zonas del estadio y que prácticamente ya sin ningún tipo de restricción.
Un abrazo, David.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias. Las 6:56, la última pausa y nos vamos.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia. 50 años en familia.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Nos vamos.
Casi todo.
¡Epa! Nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Omar Pérez en los mandos técnicos. Nos tomamos esa última estrella, como siempre. A la salud de todos los oyentes. Mañana volveremos a partir de las 6 en tiempo de español con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y como siempre les digo, que sean ustedes muy, muy felices.